provincia. ¿Dónde está la noticia? 19 horas en todo el país, el cielo continúa despejado, temperatura actual 15 grados, humedad de 66%. Aseguro que la falta de pago de los créditos es mucho más compleja en la provincia y sobre todo en jóvenes. Así lo afirmó en diálogo con Radio Provincia Alejandro Formento, director del Banco Provincia. El funcionario sostuvo que en el marco del incremento de la mora en las familias, 9 de cada 10 jóvenes que toman crédito no tienen ingresos formales.
Tenemos 20 meses seguidos de crecimiento de la irregularidad. De hecho, esta semana el Banco Central informó ya los datos del mes de julio y vuelven a ratificar la tendencia al incremento del problema de las familias para pagar. Cada 100 créditos que se dan a la familia, 13 no pueden pagarlo. Ya hay dos o tres datos importantes. El primero es que en la provincia de Buenos Aires este fenómeno es un poco más complejo. La irregularidad está en torno a 20 puntos. Y el otro dato es el fenómeno en los jóvenes, de 18 a 21. Año, pibes que todavía ni siquiera consideran un trabajo formal, ya están en la central de deudores del Banco Central. 9 de cada 10 pibes que tomaron crédito no tienen trabajo.
Citaron a Cristina y a Máximo Kirchner a indagatoria por la causa Otesur Los Sauces. El expresidente y su hijo deberán presentarse el próximo viernes 4 de septiembre a las 10 en Comodoro Py. La investigación es sobre presuntos mecanismos de retornos o sobornos vinculados a la obra pública. Ambos están acusados por lavado de dinero y asociación ilícita. River se impuso 3-2 ante Banfield en el debut de Leonardo Poncio como entrenador. Tras su primera presentación como entrenador del millonario, el histórico volante confirmó su interinato en River y no descartó sumar otras figuras al cuerpo técnico como Jonathan Maidana o Ignacio Scocco.
La palabra fue interinato, así que hay que saberla respetar. Yo sé que esto va a ser una consecuencia de muchos partidos y después se verá. Y de en cuanto a los nombres que das, la verdad que hay que darle valor porque son históricos en este club. Siempre todo histórico y que tenga la predisposición de estar, bienvenido será. Pero bueno, ahora hay que respetar a Escudero, a Manfredi, a Profe Segura. La verdad que ellos al venir de reserva y poner la cara también de esta situación, que la verdad que están felices porque te lo demuestran. Así que nada, hay que esperar.
2 minutos de la hora 19 en todo el país, el cielo continúa despejado, temperatura actual 15 grados, humedad de 66%. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires, transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia,
un montón de radio.
Mezquitas de tus abuelos, dame los ritmos de la barbuca y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia al aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero Pero si con tus ojos y con tus bailes ven, pero no con la rabia y los malos sueños ven, pero si con los labios que anuncian besos contamina. Mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamina. Mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Azúcar. Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron, del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, pero sí con tus ojos y con tus bailes, pero no con la rabia y los malos sueños, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname. Tendrás abrigo. Contamíname. Mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Todo lo que puedan decir es todo falso.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades
donde nos perdimos.
Hoy hay 12 millones de pobres menos.
La palabra tiene trampa y te mata si te atrapa. Lengua afilada que te puede envenenar.
Pueden desaparecer algunas empresas, pero nacen otras. Y el empleo en su totalidad hoy ha bajado en la Argentina.
¿Cómo identificar lo genuino?
Obvio, Pedro Sánchez es kirchnerista.
No mientan más.
Porque la mentira envenena es aire viciado.
Esos tipos con corbata que se mueven como ratas y te comen la cabeza con promesas de Taiwán.
¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo.
No mientas más.
No mientan más.
Mientras la alternativa siga siendo el comunismo, es muy difícil flotar, muchachos, es muy difícil.
Vamos a tratar la ley de glaciares, que es una ley que respeta total y absolutamente el glaciar y el medio ambiente.
No tienen glaciares más, como decía mi compañero senador Bruno Olivero hoy, rocas a 4.000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
No mientas más.
Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir.
No mientan más.
No mientan más.
Con Lina Hauser
y Berna Pertot, de 19 a 21.
No mientas más.
Por Radio Provincia.
¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Buen domingo para todos y para todas. Esto es No Mientan Más, este programa que adoramos con Bernard Pertot. ¿Qué tal, querido Bernard? ¿Cómo estás?
Aquí andamos.
¿Qué fue eso? Sí. ¿Sabes qué? Cuando la gente contesta aquí andamos.
No, aquí estuve una semana cacheteada.
¿Querés que hablemos de eso?
Hablemos, mira, me siento en el diván. Me cuento, no, estuvieron mis nenas enfermas. Viste que ahí hay mucho bicho dando vueltas por las escuelas.
Ah.
Y bueno,
tocó. Voy a hacer la cara, voy a presumir. Yo no me enteré porque estaba en otro lado.
No, está muy bien. Yo también me hubiera querido a otro lado. La verdad que estuve.
No,
bueno,
me imagino.
Con uno de esos virus que te agarran la panza de las
sí.
nenas.
Ay, no,
y no.
Y no
voy a dar más detalles. Pero ustedes se lo pueden imaginar.
Sí.
Así
¿sabes
como,
que bueno, yo
una
me
semana
acuerdo?
De mucho.
Qué cosa, ¿no? Esos virus gastrointestinales son tremendos.
Tremendos.
Mira, mi hija mayor tiene 21 años. Yo me acuerdo sí. cuando era una bebé. que tuvo en un momento era una bomba neutrónica.
Sí, no, bueno.
Sí. Rotavirus se llama.
Hay uno que es el rotavirus, sí, hay tres o cuatro.
Que contagia a todos, la familia, los
vecinos. No, acá estuvo media sala en un caso y medio grado en el otro, no sé, bueno, están andando bichos por ahí.
Qué lindo
así que
para
por eso dije acá andamos.
Este domingo a la tarde. Sí, viste, bueno.
Pero pasaron otras cosas, qué sé yo. Le contaba a los chicos que hoy la llevé al cine, a las dos, así que tan mal no están.
¿Qué fuiste a ver?
Reestrenaron Harry Potter.
Ah, qué bueno.
Se cumple 25 años de la primera película.
Ah, esa así. La podría ir a ver también con mis hijas.
Sí,
¿eh?
Sí. Así que fuimos sí, a ver. Encanta. Y después de la película, yo no me quedé con las nenas porque estaba en inglés, pero hay como una especie de entrevista a los actores y actrices después de 25 años, tiene como toda una cosa.
Qué lindo.
Sabes, cada tanto se hacen esos reestrenos. Así que
bueno,
fuimos ahí al cine.
Está bien, el vaso, medio lleno nos trae Bernard Pertón.
Sí, te quiero sacar de este bajón de acá andamos.
No, bueno, la vida misma, chicos. Si quieren hacemos un programa que parezca Instagram, pero sí. No.
El que no anda también. Es el presidente, no se lo quiero decir muy fuerte.
¿Por qué no lo quieres decir fuerte? Si todos sabemos que no está bien.
¿Y por qué anda medio rari? ¿Qué sé yo?
¿Medio rari? Bueno, mira, yo te voy a decir, igual, ¿viste lo que te pasa cuando te vas unos días y te vas lejos?
Sí.
Es que tenés una mirada un poco más panorámica.
Perspectiva.
Una perspectiva, gracias.
Sí. Está bueno. ¿Y qué viste? Me interesa esto.
Y la verdad es que lo que veo a una persona que no está bien, ya lo sabemos, pero lo veo se ve con un poco más de nitidez. Lo ven afuera, no es solamente una percepción que tenemos nosotros. Pero igual me pasó que al mirar un poco también las cosas, los pequeños acontecimientos que se iban sucediendo, quiero reparar en uno que me parece relevante. Y me parece que es tan relevante que el oficialismo empieza a hacer maniobras para evitar que se produzca alguna clase de milagro. La oposición estos días logró avanzar con abrir la posibilidad de que se traten los proyectos para resolver el endeudamiento de las familias y la mora.
Sí.
Yo veo esto con optimismo. Vos me podrás decir, pecas de exceso de optimismo.
No, a ver, hay un dato concreto. Es sencillo el dato. Se los cuento para quien estuvo por ahí con otras cosas en la semana. Hubo una sesión donde intentaron avanzar con el tema. No lo consiguieron porque no tenían 2/3, reglas del Congreso. Pero sí juntaron 133 voluntades.
Claro.
Y con eso, con ese número, 133, ese número mágico, hicieron una conferencia de prensa. Van a intentar ir a una sesión especial el 9 de septiembre. Tienen el número para hacer una sesión especial por el tema del endeudamiento familiar. Es esto.
Bueno, antes de que continúes.
Optimismo.
Hechos en los que reparo.
Hecho.
La oposición que se aglutina para lograr este tratamiento. Un ministro de Economía que habló de justicia social cuando estaba anunciando. Sí, fue muy raro. Créditos hipotecarios. Claro, se ve que se están dando cuenta que hay problemas, ¿no? Anunció créditos hipotecarios con el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, ¿no? Del FGS. Igual te diría que la frutilla.
¿La plata de los jubilados?
Bueno, lo que pasa es que ese fondo, depende de cómo lo uses y para qué lo uses.
Obvio.
¿No? Puede ser algo positivo o negativo. Uh-huh. Pero bueno, no voy a pasar por alto el discurso del presidente en la ORT.
Sí, antes de eso te digo una más que ocurrió en el medio del. No, pero antes de ir a la ORT,
sí. Específicamente.
Una bomba de humo, no sé si algún día tendrá en Clarín, La Nación, Infobae, sí. Todo al mismo tiempo, de que el gobierno quiere que los sueldos estén mínimo $1,000,000.
Ah, lo vi.
La tiraron así y sí. Después no pasó más nada.
No, pero además se reunió el Consejo del Salario, no. O no se reunió.
No, el Consejo del Salario no iba a ser, no. Por una vía mágica que de pronto todos vamos a empezar a ganar $1,000,000 mínimo. ¿Y esto cómo? Y no lo va a tener que resolver todo separitaria.
Mirá, ¿no será la mano negra de Cerimedo?
No sé, para mí son esas bombas. Porque lo digo porque esta misma línea de se están dando cuenta que algo de plata habría que inyectar. Y ahora sí.
Al fin y al cabo, todo tiene que ver con el capitalismo o con el marxismo, como lo quieras ver.
O con el satanismo.
Para hablar de estas, antes de adentrarnos en estas cuestiones que para mí marcan una semana, que me hicieron tener una mirada en perspectiva no tan negativa sobre la escena política de nuestro país. Escuchemos este maravilloso clip de nuestro compañero Alexis Leiva, que reúne algunas voces. Yo te diría que que reúne algunas voces incluso que manifiestan, que muestran que hay preocupación, que nadie, o sea, que el gobierno no tiene ganas de que avance y que se note demasiado que la mora es un problema. La mora y el endeudamiento, ¿no? Escuchamos.
Venga, mijo, hoy le he de hablar lo que pasa en el país.
La discusión de la mora.
La mora de las familias está en 12,9%.
Agarraron, se compraron televisores para ver el mundial.
Cada uno tomó a nivel particular las deudas, pero se agarra todo y ahí entran las motos, los electrodomésticos, el tipo que compró la televisión para el mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quiere pagar la deuda.
No, el problema es la morosidad.
Que puede existir gente que se endeuda para comprar falopa también.
El otro día estaba viendo un informe de un youtuber.
Pero no vas preso por no pagar la tarjeta de crédito. No es la situación más dramática que pueda vivir un ciudadano.
En el mundo se tienen dos trabajos.
Y si el presidente le dice mierda, es para que vos no se los tengas que decir.
¿Está mal laburar, como titulan los zurdos, pluriempleos, si querés ganar un manguito más porque lo necesitas para irte de vacaciones?
No, el problema es la morosidad.
No es endeudamiento, es una estafa. No hay endeudados, hay estafados.
Y Luis Caputo, hasta hoy ministro de Economía, ahora compañero, le digo que está en análisis su afiliación, porque hemos afiliado a cada uno, que qué le vamos a cerrar las
puertas
a Luis Caputo, que acaba de decir.
Para este gobierno, los créditos hipotecarios son una prioridad por diferentes razones. Una, porque hace a la justicia social.
Justicia social.
No fue casual que use la expresión justicia social.
Marx era satanista.
No, pará. A mí de satánico no me hables.
Bueno, algunos adoran a Dios, otros a Marx. Algunos a Susana Jiménez, a Gimnasia, a Lanús. Nosotros adoramos a Satán.
El drama Oulanem.
Satánico al que piensa diferente. Or no es el lugar para ir a hablar de religión.
La cifra de Satán. Hey, hey, hey. La cifra de Satán.
Ay, bueno, por suerte nos podemos reír. Algunas de las voces que escuchábamos acá, además del presidente Milei, que la verdad es que a mí ya ni no sé, me parece todo tan border que...
Sí, algunas eran, ¿no?, de periodistas satánicos.
Sí, también.
Como Ale Satanovich.
Exactamente.
Y otros satánicos que andan dando vueltas por ahí, ¿no?
Exactamente. Bueno, habrán reconocido a Bertie Venegas Lynch, sí, a, no sé, bueno, a Grobo Patel, Rosendo, a Fantino, a Lilia Lemoyne.
Lilia Lemoyne nos explicó que no estamos tan mal si estamos endeudados porque todavía no nos rompieron las piernas. Gracias, Lila.
Gracias, Lila.
Ahora sí, ¿eh?
Bueno, bueno, de todo, Navarro, Luis Caputo, ¿no? Hablando de esto, qué raro, ¿no? Que hable de justicia social Luis Caputo, que es un concepto que realmente el presidente aborrece.
Aborrece.
A pesar de que es parte de nuestra Constitución. Bueno, Ale Berkovich, Adrián Moscovich, un cierre a toda orquesta.
Cierre heavy metal. A ver.
Diego Capuzotto. Yo quería decir algo antes de... Primero dos cuestiones, ¿no? Me parece que todo este palabrerío que arman algunos comunicadores sobre un tema que es irrebatible, o sea, la gente está endeudada, el endeudamiento crece cada vez más, la mora es un hecho, ya hemos contado los números, no vamos a volver sobre eso, no es parte de una fantasía de nadie. Pero bueno, les molesta tanto esto que, o preocupa tanto esto que estábamos señalando acerca de la posibilidad de que avance, en este contexto un proyecto opositor, que bueno, que están todos saliendo a mostrar la artillería en sus streamings y poniendo, qué sé yo, ¿quién no ha tenido? ¿No es lo más normal del mundo tener dos trabajos?
Sí.
No, no es lo más normal del mundo. No,
igual ahí Fantino lo que hace es mezcla. La changuita que hacíamos cuando estábamos en la secundaria para poder pagarnos un viajecito con una persona que está haciendo cuatro laburos para tratar de comer a su familia, que no tiene una cosa nada que ver con la otra.
Mezclan,
¿no?,
todo. El hecho es que lo que está haciendo, más allá de que manden a los comunicadores y que los comunicadores se presten a esta contraofensiva.
Para llamarla de alguna forma, sí.
Para llamarla de alguna manera. Y que el gobierno sigue en su peculiar realidad paralela.
Sí.
Bueno, ¿qué está haciendo el gobierno? Convocan a la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados para tratar de que a la convocatoria para el 9 de septiembre, para la sesión, donde se tiene que tratar y habilitar efectivamente la posibilidad de que se traten los dictámenes y en qué comisiones, o sea, para evitar que el oficialismo o sus aliados acudan a esa sesión, ¿no? Es una especie de distractivo. Me daba gracia porque yo hoy consultaba a la IA para ¿cuándo se debate en la Cámara de Diputados? ¿Cuándo se debaten los proyectos opositores por este tema? Y me ponía en la Comisión de Finanzas. Y la Comisión de Finanzas no es la convocatoria de la oposición. Es un distractivo y es un modo de intentar vaciar la sesión que sí está convocada por la oposición.
Varias cositas ahí. Una, hay una frase que, de la reunión que tuvo esta semana que pasó el presidente, viste que tuvo una reunión con su gabinete donde le gritó que el modelo no se cambia. Después tuvo otra reunión con los diputados y senadores donde te le siguió gritando. Yo te remarco esto porque es el estado en el que está el presidente, ¿no?
Sí.
Gritando, ¿no? Y les dijo una frase que a mí me quedó, que salió una nota de La Nación, que es: no se traguen la píldora de la empatía.
Sí.
Me pareció una frase que resume mucho el problema de este gobierno, ¿no? O sea, con el tema de los endeudados, no se traguen la píldora de la empatía. Y después lo vimos, para seguir con esta película, ir a una escuela, después podemos hablar de qué da la OR, de qué implica la OR, de qué implica que la OR permita eso, pero vamos a sacar un segundo la OR del juego. Fue una escuela a decirle a estudiantes de cuarto y quinto año de una secundaria que su plan es el plan divino, es el plan de Dios, que su plan nos va a llevar al paraíso y que los que se oponen a él son satánicos. Son enviados de Satán. Dijo esto, ¿eh?
Sí,
y que,
justamente.
Y que nos llevan al infierno. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pasa cuando un presidente dice que él es casi el enviado de Dios? Cosa que está en el libro de Juan González que leímos hace mucho tiempo y lo contamos acá.
Sí, bueno, yo quería decirte eso. Quería ir a esa cuestión. Porque lo que estamos viendo es la esencia de Milei.
Sí.
Y venía pensando.
Más peligrosa, la esencia más peligrosa.
Sí, pero la esencia más peligrosa porque ¿qué es lo que te dice Milei? Gracias por este pie que me das porque. Sí. A mí me importan muchos aspectos de esa visita a la OR, después la vamos a conversar en una entrevista, sí. Pero lo que trae Milei, que no es nuevo, lo que trae en esa exposición, que es que él lo que considera es que el capitalismo es una creación divina,
sí.
Es una creación de Dios.
Exacto.
Que las sociedades tienen que aceptar. Y si no la aceptan.
Es el orden natural.
Claro, pero si la sociedad no acepta esto, las sociedades no aceptan.
O le ponen ciertos límites, ni siquiera es que cambian de modelo y pasan al comunismo. Le ponen ciertos límites al capitalismo y ya están poniendo límites a Dios, ¿entendés?
Bueno, pero eso no es una política económica.
No.
Es un plan divino que a él le comunicó a alguien.
Fundamentalista.
Bueno, totalmente. Pero no es un plan ni político ni económico.
Exacto.
Incluso es la antipolítica. Él en algún momento les habla a los estudiantes de el bien y el mal.
Uh-huh.
Quería decirte la frase exacta que ahora la voy a buscar, pero él, bueno, igual no es nuevo, es algo que le hemos escuchado decir más de una vez. Esta dicotomía entre el bien y el mal, o estás en el bien o estás en el mal, no hay una tercera posición, ¿no? Esa es el planteo de Milei. Y eso es la negación de la política. Por eso a mí también esto de decir, bueno, fue a adoctrinar, sí fue a adoctrinar, pero fue a adoctrinar como si él fuera un líder religioso.
Mesiánico.
Un líder religioso. Uh-huh. Lo escuchaba Alfredo Zayat que dijo el ayatollah de Milei. ¿No?
Y un poquito.
Y pero me pareció muy interesante como lo planteaba,
sí, 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 sí.
Porque frente a lo que estamos es a eso, ¿no? Entonces es lo que fue a mostrar Milei es eso, es ni siquiera decir este es mi plan económico, fallé en esto, me fue bien en esto, me fue mal en lo otro,
sí.
Vamos a. No. O sea, fue a hablar de su libro, que es La moral como política de Estado, pero cuyas principales definiciones. Son estas,
exacto. Por eso yo digo, por un lado, todo estaba en algún momento ya dado, ya lo hemos visto este Milei, o ya lo veíamos venir, muchos de nosotros, otros por ahí se están noticiando esta semana, hay muchos periodistas de otros espectros políticos que de pronto se enteraron de que este es Milei. Pero a la vez está medio en una, como dicen los jóvenes.
Sí.
Está en un viaje, Milei. Empezó, tuvo los 10 días encerrado, salió, y desde que salió, cada aparición pública preocupa más que la anterior.
Igual yo te insisto, esto sí. es la esencia de Milei, ¿sí? esto es lo sí. que es Milei desde el primer día, uh-huh. esto es lo que escribió Juan González antes sí. de que Milei fuera presidente.
Correcto.
Es importante que lo veamos y que sepamos que cuando le está transmitiendo este mensaje a los pieles, está diciendo, si ustedes desobedecen
adiós.
A este, esto, uh-huh. que es la verdad, la única verdad, lo que está bien, están desobedeciendo a Dios.
Ahí está.
¿No? Uh-huh. Porque todo lo dicta él. Bueno, después vamos a ver algunos otros detalles que tienen que ver con esto en una entrevista. Pero dentro de este discurso, el ataque a los jubilados, la morosidad, el endeudamiento, el ataque a las personas con discapacidad, los recortes en todas las cuestiones básicas, la destrucción del Estado, todo eso lo único que tiene es una explicación divina, uh-huh. ¿no?
Sí.
Entonces,
es el plan de Dios en la tierra,
bueno,
ejecutado por Milei.
Entonces, me parece que está bueno detenerse en esto. Porque no es solamente fue a adoctrinar a un colegio, y además ese colegio lo convocó, ¿no? Lo convocó, la DAIA se metió.
Exacto, sí, con un ayudita de la DAIA para que lo
bueno,
convoque.
Con un ayudín de.
O un llamado, ¿no?
De la DAIA. Escúchame, al final, mira, yo traía como buenas vibras.
¿Te das cuenta? ¿Cómo son?
Y me terminas haciendo engranar y hablando de todo esto. Bueno, en un rato la seguimos.
¿Dónde pisar cuando?
Cuando la tierra se abre.
No mientas más. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. En la provincia las obras no paran. Continúan las mejoras de la Ruta 6 entre La Plata y Zárate para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Madrugar no es para cualquiera.
De lunes a viernes a las 6,
Ale Tuminello y Pato Bertín te acompañan con la información más importante.
Para que el día no te lleve puesto.
No duerman.
No duerman.
Lunes a viernes a las 6.
En provincia.
Este viernes a domingo, aprovechá. Harina de trigo para pizza Morixe por un kilogramo, 1,249 pesos. Azúcar dominó por un kilogramo, 1,149 pesos. Suavizante para ropa Downy por 350 mililitros, 3,599 pesos. Vigencia el 28 al 30 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
En provincia.
En provincia conectamos tu marca con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM 1270, FM 97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cuarto Congreso Productivo Bonaerense. El valor de producir. Un encuentro de debate amplio y plural con todos los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires. 8 y 9 de septiembre. Pasaje Dardo Rocha, La Plata. Inscribite entrando a congresoproductivo.mp.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Porque la verdad es aire puro.
No mientan más.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Y es hora de repartir. repasar nuestra arbitraria agenda de cosas que sucedieron en la semana y que seguirán proyectando sus efectos en los próximos días. El oficialismo dio media sanción en diputados a dos de sus proyectos, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la inocencia fiscal.
La agenda de la gente.
La...
¿No? Cerca de la calle el gobierno, ¿no?
Con claro, las demandas de la sociedad. ¿Qué le cambia la vida? No, ¿sabés qué le va a cambiar a la vida a las personas esto?
Sí.
Y el Banco Central, si por ejemplo, si queda habilitado a no pedir, qué sé yo, no tiene que pedir, no tiene que ni explicar por qué se endeuda o qué hace con las reservas.
Inocencia fiscal 2, que es tipo para los multimillonarios para que blanquee sus fortunas.
Y obvio.
En eso estamos, esas son las prioridades.
No, está bien, pero eso en cuanto a la inocencia fiscal es para un puñado de ricos.
Por eso.
Obviamente. Sí, sí. El argumento es que saque la gente la plata abajo del colchón para dinamizar la economía y no sé qué zaraza. No, nada de eso. Bueno, pero escuchemos lo mejor al diputado nacional Agustín Rossi de Unión por la Patria, que habla sobre esto.
Podemos aprobar en este Congreso una ley que beneficie a funcionarios públicos. La pregunta es, ¿qué es lo que pasó para que en 8 meses tengan que enviar un nuevo proyecto sobre un mismo tema? O el proyecto inicial era malo, o no tomaron todas las precauciones durante el proyecto inicial, o era incompleto, o fue hecho apuradamente, o bien habría que buscarle el dueño al proyecto. Y todos sabemos quiénes son los dueños de este proyecto. Los dueños de este proyecto son los estudios contables más importantes de la Argentina. En esta saga de Inocencia Fiscal 1 y de Inocencia Fiscal 2,
me hace acordar la película, Tiburón 1, Tiburón 2.
Bueno, Tiburón 1 le permitió a Adorni acogerse a la inocencia fiscal. Tiburón 2, Inocencia Fiscal 2, lo que quiere hacer es permitir que estos grandes contribuyentes puedan acogerse al beneficio que estaba destinado fundamentalmente para los pequeños y medianos contribuyentes en Inocencia Fiscal 1. Inocencia Fiscal 2 está beneficiando a aquellos que lo hacen intencionalmente la evasión. Y acá los ato a los que dicen que son los dueños de esta ley, que son los grandes estudios contables de la Argentina. Podemos aprobar en este Congreso una ley que beneficie a funcionarios públicos, como los benefició Adorni. Es una vergüenza. Todos los funcionarios públicos pueden estar acogidos a este régimen.
Sana. Bueno, los funcionarios sana, quedaron sana afuera de esto, pero sí, por supuesto que...
Porque Tiburón 1, Tiburón 2 estaba ahí. Vienen los tiburones.
Sí. Bueno, pero es una ley hecha a medida de un pequeño mundo y muy alejada de la gente. Lo que yo te quería decir antes, respecto del Banco Central, que es algo que lo planteaba Julia Estrada en la sesión, ella haciendo un repaso incluso de la carrera del secretario de Finanzas de Bausili en su momento, ¿no? Durante el gobierno de Macri, una de las cosas que tenía que haber hecho cuando toman la deuda con el Fondo Monetario Internacional era preguntarle al Banco Central si iban a poder devolver los 57.000 millones de dólares que les había prestado el fondo. Y no lo hizo, pero lo que pasa, una de las claves de la reforma del Banco Central ahora, más allá del manejo de las reservas, te digo, es que no le van a tener que pedir explicaciones ni permiso a nadie.
Exacto.
Bueno, listo.
Bien, en La Rosada se volvieron a juntar los referentes de La Libertad Avanza y del PRO para intentar avanzar una alianza nacional hacia 2027. Ahí estuvieron Cristian Ritondo y Fernando Andrés por el lado del PRO y Diego Santilli y Lule Menem por el lado de La Libertad Avanza. No hubo definiciones, tampoco se las esperaba. Pero sí, lo que pasó es que repasaron todos los distritos del país, excepto los que gobierna el PRO. Y especialmente no repasaron la Ciudad de Buenos Aires, que es el principal obstáculo, porque el PRO va a pedir, bajame los candidatos en la ciudad para hacer ese acuerdo. Y todavía parece que Karina Milei, la hermanísima, no quiere bajar los candidatos, no quiere regalarle la Ciudad de Buenos Aires al PRO. Así que...
Y no me imagino que lo haga.
Y entonces no hay acuerdo. O si hay acuerdo igual. ¿Cómo va a ser? Bueno, vamos a escucharlo a Cristian Ritondo, quien muy optimista dijo esto después del encuentro.
Hicimos un repaso por todos los distritos donde no gobierna el PRO, y dejamos fuera también la provincia de Buenos Aires, de qué dirigente, qué alianza, qué sistema de alianza tenemos cada una provincia, que yo.
¿Ciudad de Buenos Aires no se habló?
No, no hablamos de ninguna candidatura, no hablamos de los distritos que gobernamos.
¿El PRO va a encabezar listas en aquellos distritos que gobierna?
Ah, eso no lo discutimos, pero seguramente, a ver, todos queremos, si vamos juntos todos queremos ganar, con lo cual los mejores candidatos en cada uno de los distritos, sin importar si es del PRO, de la Libertad Avanza, o si hay una alianza con el radicalismo, porque la lógica que tiene es que ganar, blindar el cambio y tener la mayor cantidad de votos posible, con lo cual no es una discusión, creo que todos tenemos la madurez suficiente de entender que el año que viene volvemos a discutir dónde queremos que esté la Argentina y no volver atrás.
¿Quién será el mejor candidato en provincia?
Sin duda. Sí. Sin duda, Diego para mí es el mejor candidato en provincia de Buenos Aires.
Me dice que Mauricio Macri no está tan entusiasmado como Ritondo con este acuerdo. Vamos a ver.
No, es que no entiendo bien el acuerdo.
Por ahora no hay ninguno.
Ah.
Están tratando de, se volvieron a reunir, hubo un deshielo, se hablaron sí. Karina Milei con Mauricio Macri hace 15 días, y están tratando de ver de qué manera pueden llegar a un acuerdo entre los dos partidos. La realidad es que igual, de todas formas, el PRO le viene votando todo en el Congreso. Sí. O sea, casi es parte del oficialismo el PRO. Entonces también es difícil ahora el despegue, si quieren despegarse desde el lado del PRO. En fin.
Hablemos de Patricia Bullrich.
Hablemos
de Patricia Bullrich, bueno, también está en una posición complicada. Ella volvió ahora a poner en el centro la reforma política y electoral. Esto en sintonía, sí, con los deseos del presidente, ¿no? Dijo que van a... Y la hermanísima, por sobre todas las cosas, que a veces gobierna cuando no está, ¿viste? Dijo que dijo Patricia Bullrich que van a convocar a reuniones para pensar ficha limpia.
Ah, mira.
Sí. Y los proyectos, raro, porque la verdad que en los términos originales el gobierno no quería ficha limpia porque tienen causas judiciales, básicamente. Uh-huh. Y el proyecto de ficha limpia lo que haría sería generarles una imposibilidad futura en el ejercicio de cargos, ¿no?
Sí.
Bueno, y los proyectos también mencionó Patricia Bullrich que van de la mano de la reforma política. Escuchemos a la senadora.
En el día de ayer estuvimos hablando con varios senadores de hacer una convocatoria a la comisión para comenzar a discutir el proyecto de reforma política donde está incorporado ficha limpia, y ahí se incorporarían también los proyectos de ficha limpia que están aparte del proyecto general. Esta idea que estamos pensando es para esta semana, no, para la próxima, hacer esa convocatoria.
Bueno, lo tenés que sumar a esto que lo que están tratando de instalar es el debate sobre las PASO, ¿no?
Sobre todo.
Sí.
Es más, lo dijo de una forma bastante graciosa esta semana. Dijo, suspender, eliminar, es medio lo mismo. Hagamos lo que sea para que no esté el año que viene, dijo Bullrich. Me dicen, cerca de Bullrich, que los números no están.
¿Para eliminar las PASO?
Ni para suspenderlas. Y que el PRO, de hecho, no termina de definir, que es el principal aliado que tienen, sí. ¿Qué quiere hacer con esto? Entonces, hay cierta idea de que esto que hizo de salir a decir estas cosas es porque le está empujando Karina Milei sí. a que muestre resultados, pero que en realidad, por ahora, está todo medio como antes, que es que no hay un número, no hay una voluntad realmente de sacar las PASO, que es lo que más importa de todo esto.
Pero me dejas pensando, porque Ficha Limpia es originalmente un proyecto del PRO.
Sí, es una forma de... Es un caramelito. Como, a ver, sí. Vengan con este proyecto que en realidad lo que queremos... Pero lo que quieren realmente...
Sí.
Es el tema de las PASO. Todo lo demás, no importa. Bien, seguimos por el lado del Ministerio de Economía que anunció este programa para inyectar 2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES en el sistema bancario con el objetivo de que los bancos tengan fondeo de largo plazo para otorgar créditos hipotecarios destinados a la primera vivienda. Vamos a escuchar al Ministro de Economía, Luis Justicia Social Caputo.
Para este gobierno... Los créditos hipotecarios son una prioridad por diferentes razones. Una, porque hace a la justicia social. Nada más, digamos, justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar 30 años o 40 años para ahorrar para poder comprar su vivienda. Segundo, porque tiene un efecto multiplicador en la economía. O sea, alguien que accede a un crédito hipotecario para poder tener una primera nueva vivienda, también tiene que comprar diferentes cosas, desde una cama hasta un sillón, hasta un televisor. Entonces todo eso motoriza otros sectores de la economía.
Ahora, los economistas que estuvieron analizando la propuesta que están haciendo, sí, dicen que el universo alcanzado por esos créditos hipotecarios, los que pueden llegar a pedirlos, es muy bajo,
¿Y alguna trampita?
Algunos hablan de 14.000
personas. Tiene que haber, o se dieron cuenta de que no les alcanza con hablar de la macro, no sé, la verdad que no lo sé.
Cuando sacás el humo, en realidad es eso, una medida no donde vos cuando vas a un banco decís, che, quiero este crédito hipotecario del gobierno, fantástico. ¿Qué sueldo tenés? No te alcanza, te quedaste afuera. Es lo que pasa, viene pasando históricamente con los créditos hipotecarios, no es que lo inventó este gobierno eso. Pero bueno.
El miércoles pasado falleció uno de los hombres fundamentales de la historia de la música del Río de la Plata, Rubén El Negro Rada. Fue músico, compositor, percusionista, actor, comediante, conductor de televisión y de radio. Qué persona maravillosa.
Sí.
Vivió en nuestro país más de 10 años y fue fundamental en el desarrollo de todos los músicos latinoamericanos contemporáneos. Murió en su país, Uruguay, a los 83 años y todo el pueblo lo despidió como él quería ser despedido, con fiesta en la calle, con tambores, con baile y gente cantando. Así que vamos a cerrar las noticias de esta semana despidiendo con alegría y amor a un músico que realmente quisimos y vamos a seguir queriendo y admirando, y que es parte de la banda sonora de nuestra vida. ¿Quién va a cantar?
Cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí. Globalizar nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? Que por lo menos rime con la gente. Cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar?
un ida y vuelta necesario.
En No Mientan Más, y para hablar de este tema que nos inquieta y que nos tiene reflexionando acerca de este discurso que dio el presidente Milei en la ORT, estamos en comunicación con Kevin Ari Levin, sociólogo y presidente de Meretz Argentina, especialista además en estudios en Medio Oriente, Sur de Asia y África. Hola, Kevin. Irina Hauser y Bernard Pertot de este lado, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Vimos que, bueno, que desde Meretz repudiaron el discurso de Milei en la ORT desde distintos aspectos, ¿no? Si querés vamos desgranando qué es, bueno, qué es lo que vieron, qué es lo que viste y que te pareció quizá más preocupante de esta exposición.
Bueno, ¿por dónde empezar?
Sí,
porque
no,
ya estuvo todo mal.
Estuvo todo mal, sí, estamos de acuerdo.
A ver, hubo varias cosas que son preocupantes y que la realidad es que corresponde una respuesta institucional, no solamente porque fue una invitación, uno podría decir, bueno, de una escuela privada, pero no solamente eso, sino que al principio del discurso, Milei agradece a Mauro, dice gracias Mauro por posibilitar esto. Mauro es Mauro Berenstein, el presidente de la DAIA, organización que se supone, sabemos hace rato que esto no es la realidad, representa la pluralidad de las expresiones de la comunidad judía y es su representación política que por definición estatutaria tiene que tener independencia del poder político. Eso obviamente no está sucediendo, lo que pasó fue una deformación espantosa de la misión de la DAIA, eso es un tema. Después, el hecho de que la charla se vuelve compulsiva en el momento en el cual se la anuncia por un tema, pero en los hechos termina siendo de un tema totalmente diferente. Esta charla estaba anunciada como una charla de inteligencia artificial, claro, y ética. No sé qué sabe Milei de cualquiera de las dos cosas, pero no importa. Terminó siendo otra cosa. Y después está el contenido de la charla en sí. La demonización de la oposición, incentivar a los alumnos a abuchear a periodistas opositores, gran ejemplo de democracia y de espíritu cívico. Hablar mucho tiempo del marxismo como creación satánica o en un delirio místico tremendo, incluso con frases apócrifas de Marx, la inclusión de contenido religioso en una escuela que es judía, pero que también es una escuela judía laica y pluralista. Y Milei dice, yo sé que esta es una escuela laica, pero me interesa traer judaísmo. Bueno, el judaísmo de Milei no es necesariamente el judaísmo de los chicos y de sus familias, porque la escuela es laica. Está todo mal. Y por eso sentimos muchos de los miembros de nuestra agrupación son egresados de ORT, son familias que están todavía vinculadas a ORT, sumándole a eso la DAIA, y sumándole a eso un episodio más en esta utilización política que viene haciendo Milei del judaísmo, que venimos advirtiéndolo desde la campaña. Sacamos una juntada de firmas que en su momento juntó 6.000 nombres, diciendo que esto nos va a hacer muy mal a los judíos y también a los argentinos. En general, incluyendo los judíos argentinos.
¿Por qué?
Porque, a ver, en primer lugar, y esto lo decimos en el comunicado, asociar desde el punto de vista de la ética judía políticas que están llevando a la miseria a millones de personas es de una gravedad terrible. Lo vemos todos, un aumento de antisemitismo en la sociedad en general, gente que no entiende y realmente nosotros tampoco lo entendemos. La fascinación, la obsesión de Milei por lo judío y esta necesidad de justificar de forma teológica o de las fuentes judías las políticas que viene implementando para ampliar el pueblo argentino y sumergirlo en la miseria. Esto también hay que sumar que en realidad no sé quién le está explicando a Milei judaísmo, pero o se lo explican mal o entiende para el culo, porque el judaísmo está lleno de temas vinculados a la responsabilidad por el otro. Los derechos humanos son un desprendimiento de la ética judía, que pasó vía el cristianismo, la idea de que somos todos creados a imagen y semejanza de Dios, todo esto, y ni hablar las ideas de justicia social, que para Milei son una abominación, son ideas centrales de las fuentes judías desde tiempos ancestrales. Milei se enamoró de una caricatura del judaísmo, y en el medio, incluso si fuera el mejor gobierno del mundo, alguien siempre pierde. Asociar a los judíos con un gobierno que está muy lejos de ser el mejor del mundo y que está llevando adelante políticas de exclusión, en última instancia vamos a ser nosotros, los judíos reales, no como Milei, que no es judío, los que vamos a terminar pagando por esta fiesta inentendible.
¿Recogiste algo de lo que pasó entre los pibes, los estudiantes de la ORT? Porque lo que se vio, o por lo menos lo que se mostró, era como un conjunto de alumnos vivando al presidente y siguiéndole la corriente, por ejemplo, al momento que pedía insultar a los periodistas o rechazar a los periodistas, ¿no? ¿Recogiste algo distinto?
No, recogí eso. A ver, ORT es una de las escuelas más grandes del país, si no la escuela más grande. Esto se hizo en una de las dos sedes que hay en Capital, en la sede de Almagro, que está en la calle Yatay.
Sí.
Conociendo un poco ese tipo de marcos, no me sorprendería que haya en la escuela una gran cantidad de adolescentes, sobre todo varones. Hay una cosa muy de género en el movimiento libertario, que efectivamente siente una identificación por Milei como figura. Digo, es una escuela privada. Estoy seguro de que el estudiantado de ORT es diverso, es muy grande también. No sé bien cómo habrá sido la selección de los alumnos para participar de la actividad, pero que hayan encontrado algunos pibes de ORT que le gusta Milei, o tal vez son solo cholulos, y se sacaron la foto, no me sorprende. Hay sectores de la comunidad judía que encuentran, tal vez por el apoyo de Milei a Israel o algún otro tema, que se identifican con él, y eso es válido. El problema es cuando institucionalmente se promueven este tipo de contenidos como si fuera una propuesta pedagógica, independientemente de que los chicos quieran o no. La escuela tiene que saber mejor, y la daña no se tiene que involucrar en un acto de campaña.
Ahora, la escuela, una cosa que me llamó la atención es que después no salió a defender esto de alguna manera, decir, bueno, estuvo bien, ni salió a condenar ni a defender. Es como que se escondieron un poco después de esto, porque generó un revuelo.
Yo vi una publicación de Instagram donde medio que decía, bueno, fue una experiencia de educación cívica, un encuentro con el presidente de la nación. Y yo sobre eso quiero aclarar, por cierto, con comentarios cerrados, porque los empezaron a...
Experiencia de educación cívica, dijeron.
A poner mal. hasta que cerraron los comentarios, lo estaban destruyendo. Para mí el problema no es que se encuentre con el presidente de la nación. Yo, si fuese estudiante, incluso soy docente hace muchos años y he trabajado a nivel medio, me parece bárbaro que los estudiantes se encuentren con el presidente de la nación. El problema es cuando eso pasa en una semana donde el presidente viene básicamente difundiendo discurso de odio, donde es obvio que lo va a hacer en el contexto escolar, porque está en un momento un poquito extraño Javier Milei, y habiéndolo hecho, entonces hay una responsabilidad institucional de desligarte de este tema y decir, por lo menos estaba pensado para otra cosa la charla. La escuela no lo hace eso, no se la ve dispuesta a arrepentirse, ni tampoco en orgullosa de mucho. Yo creo que pueden estar apreciando la publicidad gratis, que todo el país está hablando de ellos, pero más allá de eso, a nivel profesional, ético y educativo, nos parecía gravísimo, y por eso sacamos el comunicado que sacamos.
Nosotros reparábamos antes sobre algo que parte de lo que decía Milei en este discurso, ¿no? Su planteo acerca del bien y el mal, ¿no? Por ejemplo, o estás en el bien o estás en el mal, y si estás en el mal es porque no haces todo lo que Dios dijo que es el capitalismo, más o menos, ¿no? Palabras más, sí. Palabras menos. Y nos preguntábamos un poco también qué deja esto frente a jóvenes, ¿no? A mí en lo personal me parece como una definición muy agresiva y muy muy preocupante por lo que transmite como valor, ¿no? No sé qué viste de eso.
Sí, la idea de que el capitalismo lo inventó Dios es berreta en lo conceptual y moralmente muy problemática. Aparte de que está muy lejos de cualquier idea de la Torá, digo, si vas a las fuentes judías, la tierra nunca se podía vender por tiempo indeterminado. La tierra siempre se revertía de vuelta a su tribu, a la tribu de origen, justamente para evitar gran concentración de riqueza y que se aumentaran demasiado las brechas dentro de la sociedad. Él no tiene idea de lo que es un año sabático, no tiene idea de lo que son las leyes de jubileo, no tiene idea de lo que son las leyes sociales que hay dentro de la Torá. No sé qué parte del judaísmo le gustó visitar al Rebe y suponer que su hermana es el Mesías, no queda muy claro. El discurso es un espanto, el discurso es un espanto, no hay forma, no conocí a nadie no vi a nadie en redes que haya visto el discurso y haya dicho, es una cosa brillante, se ve una persona que está mal y que está intentando por todos los medios intentar reconciliar las diferentes corrientes en las que está metiendo y que toca un poco de oído.
Ahora, Kevin...
Pero Sí.
No, no, digo, vos que conocés, me imagino mucho mejor que yo lo que es la doctrina de las corrientes más ortodoxas, conservadoras, del judaísmo, en las que entiendo que, con la que entiendo que se relaciona Milei, vos hablas del Rebe recién, ¿no? Digo que es una corriente sí. muy específica, y te diría que hasta casi te diría, no sé si marginal en Estados Unidos, pero que fue ahí él, ¿no? Vos cuando lo escuchás, ¿hay parte de lo que se escucha ahí? Porque vos decís, no entendió nada, yo entiendo por qué lo decís, pero ¿hay parte que se escucha que son los discursos de estas corrientes? ¿O ni siquiera? Esto te quiero entender.
No, ni siquiera.
Digo, porque por ahí son cosas que se repiten en grupos, ¿viste? Así como existen los grupos de ultraderecha en Estados Unidos que tienen sus propias teorías conspirativas, por ahí hay grupos que consideran que el capitalismo es una creación divina y no sé qué, y eso es algo que Milei está tomando de ahí. No sabemos dónde lo toma, no lo toma ni siquiera de estos grupos más conservadores dentro de lo que es el judaísmo.
Sí, es rarísimo. Yo no diría que Chabad, por cierto, es marginal, pero sí es un sector minoritario. La mayoría de los judíos de Estados Unidos son, de hecho, votantes del Partido Demócrata, nada que ver con la ideología que está planteando Milei, incluso muchos judíos que votaron a Mamdani en Nueva York, por ejemplo. Bueno, es otra historia. Ahora, hay una historia dentro del movimiento de Chabad que se fue formando dentro de lo que era la Unión Soviética, y por eso hay un componente anticomunista que Milei puede haber llegado a encontrar atractivo como parte de sus atractivos. Nunca escuché un rabino de Chabad haciendo una defensa así a ultranza, más allá de que Chabad en Israel, por ejemplo, está muy asociado a la derecha política, porque el Rebe, justamente su líder, que para algunos de los miembros de Chabad no está muerto, se está escondiendo, pero se murió en el 94, él decía que no había que entregar tierras. Entonces ellos, de hecho, fueron parte de la primera victoria de Netanyahu en el 97. Están ligados hace tiempo con la derecha israelí,
sí.
Pero nunca vi este mejunje conceptual, entiendo. De una justificación desde las fuentes judías al capitalismo libertario. Eso no existe. Es un invento de Milei o de quien sea que le está transmitiendo esto a cuentagotas para que lo meta, pero cada vez está más alejado de la realidad.
Y vos que sos docente, a los pibes y las pibas que escucharon esto, ¿no? Tanto dentro de ese recinto como fuera, ¿qué les decís?
Es muy difícil. Yo en primer lugar diría, a ver, no conozco a los chicos que están en el público, y está claro que son diversos, pero necesitan clases de cívica urgentes. Y hay que desarmar ese discurso y entender por qué, a nivel histórico, particularmente en un país como la Argentina, es peligroso hablar en eso, en concepto de amigo-enemigo dentro de disputas políticas, tratar todo como si fuera el bien y el mal de forma ontológica, satanismo contra el plan de Dios. Eso es un discurso que te lleva a la aniquilación del otro, a la negación del otro en su humanidad, y me parece que eso es lo que plantearía. Y te digo, como judío, escuchar que en una institución judía se use ese tipo de planteos para hablar de gente que piensa diferente, a mí me resuena a los peores capítulos de nuestra historia.
Bien, y a partir del pronunciamiento que tuvieron, que hicieron en Meretz, ¿esperan algo o ya está, terminó?
Nosotros vamos a tener conversaciones con la comisión directiva de la DAIA. No espero mucho ahí, porque me parece que esto fue un paso más, pero coherente con lo que vienen haciendo el último tiempo. Tuvimos una reacción positiva de mucha gente. Digo, no somos una organización enorme. La publicación entre todas las redes sociales ya tuvo como 7.000 likes. Hubo mucha gente que nos escribió, adentro de la escuela incluso, agradeciendo porque estaba angustiada. A nivel institucional, mi expectativa es baja, pero para nosotros también es importante decir, hay otra visión dentro de la comunidad judía, no es la que lamentablemente estamos viendo en las noticias todas las semanas. Somos muchos los judíos que sentimos que nuestras instituciones están jugando un rol lamentable y que no deberíamos ser considerados responsables de esta situación. Eso para mí es suficiente, así que les agradezco también el espacio para difundir esto. Y bueno, ojalá no tengamos que lamentar de vuelta una situación así, pero creo que en esta estamos por ahora. Solamente es como recordatorio, Milei no es judío y los judíos sufrimos junto al resto de la sociedad argentina las políticas de Milei.
Kevin Ari Levin, sociólogo y presidente de Meretz Argentina. Gracias por este rato. Te mandamos un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
No mientan más. Es nuestro grito.
distraído, Bernard Pertot.
Dime.
¿Estás distraído?
No, no estoy distraído. Decime. Pero es que no sé para dónde vamos a ir.
No, no. ¿Tenés alguna serie para recomendarme?
Una serie para recomendarte de ¿viste? Esta semana.
¿Qué lo parió?
Ay, no, pero es que no, no, no. Bueno, sí, tengo una.
A ver, vale.
Se estrenó la segunda temporada de 100 años de soledad. La adaptación cine audiovisual en Netflix de lo que es la gran novela de Gabriel García Márquez. Y está muy, muy buena. ¿Mm? Tiene...
¿Te la viste toda?
Me la vi toda. Sí, ya había visto la primera temporada, que fue hace 2 años. Me vi la primera temporada.
No termina de ver la primera.
Entre las dos completan completamente el libro.